En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, comenzamos un viernes más, El Espejo de la Iglesia, el espacio informativo que en COPE nos abre la actualidad de nuestra diócesis de Santander. Les saludan desde el control técnico Iván Respuela y Antonio Arribas, sacerdote delegado de medios. Estén atentos o se perderán algo. Ya desde ahora se lo aviso. Y vamos desgranando los últimos días del año. Ciertamente, este mes de diciembre, si por algo es importante para los cristianos, es porque estamos inmersos en el Adviento, casi a punto de concluir. Este domingo será el cuarto domingo de Adviento. Y maravillosa presentación la que ha habido hoy en el Obispado de Santander, hace unas horitas. Por eso también queremos hoy hablar de Belén, una tierra muy vinculada con el misterio de la Navidad. Belén es la tierra en la que nace el Salvador y es una tierra que, bueno, para nuestra diócesis también ha tenido un componente especial en este último tiempo porque ha habido muchas estrellas. No tantas quizás a lo mejor como hubiésemos esperado porque algunos se quedaron sin ella, pero tenemos aquí en el estudio con nosotros al vicario de Acción Caritativa y Social, don Ricardo Alvarado del Río. Muy buenas tardes, Ricardo.
Buenas tardes, Antonio.
Bueno, esto de las estrellas, porque Belén, la estrella de Belén, el lugar del nacimiento, tiene mucho que ver. Hemos tenido la presentación hace escasas horas de este gesto diocesano de Adviento, que bueno, ha sido todo un éxito, que podía haber sido, ya digo, o sea, 1000 estrellas que se han agotado en 4 días, ¿no?
Así es, 4 días, la verdad que muy por encima de nuestras expectativas. Creo que hemos sido en esta ocasión muy poco pretenciosos, pero bueno, el fin sigue siendo el mismo, ayudar a la comunidad cristiana de Belén, es el lugar de Palestina que recobra ahora pues mucho más sentido.
Lugar de Belén, pero también Tierra Santa, también nos habéis hecho partícipes de todo notición, ¿no? Creo que es un acuerdo único, ciertamente, porque no hay otro acuerdo con la custodia, con el Santo Sepulcro. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo se gestó todo esto?
Es un poco largo, pero ha sido todo muy fácil. Creo que te refieres, sobre todo pues para decírselo a nuestros oyentes, ¿no? Uh-huh. Que esta mañana sí se ha hecho público pues a todos los medios de comunicación pues un acuerdo histórico entre nuestra diócesis de Santander y la Basílica del Santo Sepulcro de Jerusalén para configurar un hermanamiento entre esta Basílica de Jerusalén, tan importante, tan significativa para la cristiandad, con otro lugar también tan significativo para la cristiandad, que es Santo Toribio de Líbano.
Es verdad que cuando hablamos de Santo Sepulcro nos olvidamos en parte de lo que hay también en el Santo Sepulcro, que es el Calvario, ¿no? Porque es claro, verdad que, a ver, hombre, lo más importante para nuestra fe, San Pablo dice, si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe, ¿no? Y siempre parece que centramos la atención en el Santo Sepulcro porque es el único sepulcro que se visita, que se peregrina a él, porque está vacío, ¿no? Y es la clave, es una evidencia, ¿no? Pero, como digo, está el Calvario, ¿no? Que es donde, pues ese madero que tenemos en Santo Toribio, ese leño de la cruz, pues tiene también ese vínculo, ¿no? También por eso se ha querido, entiendo, que hacer este hermanamiento, ¿no?
Sí, bueno, muy cerquita de allí está ese lugar donde la tradición habla de cómo Santa Elena descubrió pues el madero donde Cristo murió y bueno, evidentemente los franciscanos, la custodia, como se les llama, que son los que se dedican pues a mantener, conservar, custodiar y al mismo tiempo seguir alimentando la fe de todos los cristianos en la Tierra Santa, no dudaron ni un solo minuto con esta propuesta que el obispo de nuestra diócesis, don Arturo, hizo al padre custodio, Francesco Yelpo.
Claro, estamos hablando que en este pasado mes, que hubo una peregrinación, ¿no?, a finales del mes, fuisteis también, pues eso, ¿no?, a presentar esta delegación de Santander para hacer este inicio de trámites, ¿no?
Sí, llevábamos trabajando esto hace ya unos meses, pues antes del verano, y entonces, bueno, pues nada, simplemente habíamos acordado tener un encuentro con Francesco Yelpo, que es el custodio, el día 23 de noviembre. Dio la casualidad que una parroquia de nuestra diócesis de Santander, que es San Vicente de la Barquera, desde el día 17 hasta el 24, quiero recordar, ya tenía programada una peregrinación. Entonces, en este caso, el vicario general, don Álvaro, decidió adelantar para poder ir con ellos y aprovechar su estadía allí. Y yo, pues bueno, pues por otros condicionamientos que me impidió poder también haber estado desde el 17, pero yo ya tenía programado el día 20 de noviembre estar ya en Jerusalén. Es cierto que luego ya me sumé a esta peregrinación los 4 días restantes y nada, pues fue realmente un encuentro precioso, muy fácil, muy sencillo y que, bueno, cuenta de ello, pues ya se ha dado en esta comparecencia a la prensa, sí.
Sí, en la rueda de prensa se hablaba también de la labor que realiza la custodia, ¿no? También porque es verdad, decía el custodio, no se puede entender Tierra Santa sin cristianos, pero también no se puede entender cada diócesis, los cristianos no pueden entenderse sin Tierra Santa.
Sí, así es que de Jerusalén, quiero decir, se fundamenta precisamente todo lo que vimos especialmente en Semana Santa con la pasión, muerte y resurrección. Sí que es cierto, hay que valorar muchísimo, mira, desde que estalló la guerra, he podido estar en 3 ocasiones en Tierra Santa, y desde luego los más damnificados en todo esto, lógicamente, son las víctimas de la guerra, ¿no? Como ocurre en esa pequeña porción de terreno en Gaza, pero hay que acordarnos también de los cristianos que viven en Palestina, uh-huh, y en Israel, concretamente en Palestina, en Belén. Cristianos que forman cooperativas para subsistir con sus trabajos artesanales, con la madera de olivo, y detrás de todo esto, de toda la promoción, de toda la preservar la dignidad de las personas, de los que son cristianos, lógicamente, está la custodia de Jerusalén, que con sus colegios, con sus hospitales, con sus dispensarios de alimentación, con todo lo que es también las parroquias, bueno, alimentan, acompañan a ese 1.3% de la población en Israel y Palestina, que son los cristianos.
Claro, cristianos que huyen muchas veces porque no tienen o lugar en que residir, ¿no? Porque no les alquilan, ¿no? Pero de repente, pues nos imaginamos, ¿no? Aquí en Cantabria es un modo que se utilizaba habitualmente, ¿no?
Sí.
Los padres de familia que tenían unos hijos y entonces los hijos construían al lado de su casa, los hijos alrededor de los padres, tal, y así se han hecho muchas casas. En nuestra tierra, al menos, así ha sido muchas veces el modo de construir, ¿no? Allí no se puede porque está prohibido, porque a veces en las zonas en las que podrías uno, porque hay terreno de sobra, pero está en zona C.
Es curioso, ahí los cristianos viven en medio de muchísimas hostilidades, ¿eh? Tanto por los israelitas quizás más extremistas y por los musulmanes. Entonces, ellos sí que al mismo tiempo, bueno, son reconocidos, pero tampoco son motivo de inspiración y de promoción por parte de, digamos, de los dos bandos enfrentados, ¿no? Podríamos decirlo así, para no entrar de lleno, que es una cuestión problemática mucho más amplia, ¿no? Que todo esto. Entonces, claro, ¿cómo subsisten? Claro, la primera tentativa es pues la que tendría cualquier ser humano y cualquier padre, cualquier madre que tiene una familia que alimentar es, oye, vayámonos a una tierra nueva en búsqueda de un futuro pues más digno, ¿no? Para nuestros hijos y tal. Pero sin embargo hay una carga emocional, emotiva, tradicional, que es, si nosotros nos vamos, ¿quién queda aquí? Esta es la pregunta que transmiten los abuelos, a los nietos, los padres, a los hijos, y que permanece ahí, ¿no? Y nos lo decían hace poco, hace escasamente un mes, nos lo decía uno de los trabajadores de la cooperativa de cristianos en Belén, dice, si nos vamos, ¿quién queda aquí? Entonces, claro, pues aquí tiene un papel muy importante, no solamente la valentía, el coraje y la fidelidad de los cristianos que nacen en Tierra Santa, sino además de la custodia de Jerusalén, ¿no? Que les ayuda, que les acompaña, que son los titulares de terrenos, de viviendas, pues que a un precio muy asequible, pues les ayuda pues a estas familias, incluso a emprender también con pequeños negocios y sobre todo pues con la educación. O sea, es decir, la misión de la custodia no solamente es estar en los lugares santos, conservarlos, custodiarlos, sino además esas piedras vivas, ¿no? Que son las personas, ese 1.3% de la población de Tierra Santa.
Ricardo, este es el bombazo informativo, ¿no? que hemos tenido, ese acuerdo histórico de hermanamiento único, al menos de momento en el mundo, no ha habido otro hermanamiento de Santo Toribio con el Santo Sepulcro.
Es increíble, dos ciudades santas de la cristiandad se hermanan. A priori podríamos pensar, como yo creo que todos lo hemos hecho, sobre todo cuando empezábamos el preámbulo de este acuerdo, pues precisamente digo, ojo, que esto va a ser muy complicado, ¿no? Porque esto parece... Ojo. Y es que, sin embargo, ha sido tan fácil, es decir, es que los franciscanos de la custodia en Jerusalén, o sea, es que conocen absolutamente Santo Toribio de Liébana, ¿no? Bueno, no lo hemos dicho ahí en la rueda de prensa, pero a mí se me venía precisamente uno de los franciscanos con los que estuvimos allí estos días, nos dijo, pues es que ustedes tienen un tesoro. Es que ni tan siquiera nosotros que estamos aquí en el epicentro tenemos, digamos, una reliquia. Sabían perfectamente toda la historiografía, sabían toda la argumentación científica que hay detrás también del Lignum Crucis, que conviene recordarlo, y sobre todo uno de ellos, bueno, pues que es un doctor en patrología, pues hablando de Santo Toribio y tal, bueno, es que se les abrieron los ojos. Entonces fue muy fácil, muy fácil, muy fácil acercar Jerusalén a nuestra diócesis a través de Santo Toribio de Líbano. Entonces, bueno, pues nada, pues se ha dado esta noticia, como bien dices, y ahora simplemente tenemos unas agendas abiertas, pues para que tanto el custodio de Jerusalén como nuestro obispo don Arturo encuentren y señalen una fecha que ya don Arturo ya
sí, como que ha adelantado un poco, sí, también, ¿no? Como que quería...
Probablemente
que,
sea
el 14 de septiembre.
Sí, en septiembre, en torno a la Santa Cruz, no vendrán solamente para la Santa Cruz, sí que será un día señalado quizás para poder estampar la firma del hermanamiento, pero aprovecharemos la presencia del Padre Custodio pues para poder, lógicamente, que nos acerque también la Tierra del Señor aquí en nuestra diócesis. Sí.
Bueno, cambiando un poco de tema, porque estamos cerca de Navidad, y también como vicario para la acción caritativa y social, a mí me interesa saber, ¿no? También porque, bueno, el tiempo de Navidad es un tiempo que ya notan mi voz, ¿no? De frío, de gripes, de todas estas cosas, y es muy difícil también para la gente, los pobres, ¿no? Es verdad que Dilexité, el Papa, habla pues tanto, ¿no? De como los pobres es irrenunciable. El cristiano que quiera de verdad seguir las huellas de Cristo tiene que irrenunciablemente transitar, ¿no?, por su encarnación, su presencia teologal en los pobres, ¿no? No sé si desde Cáritas, es verdad, la semana que viene vamos a tener a Sonsoles para que nos hable también de la campaña de Navidad y demás. Puede ser también este gesto diocesano de Adviento, ¿no? Es verdad que es con otra tierra, no es con nuestra tierra de aquí, ¿no? Pero es verdad que en este tiempo hay mucha gente, y a mí me gustaría hablar de esto, como que el tema de las campañas de recogida de alimentos, y se recogen alimentos y recogen alimentos y demás. A veces es verdad que se entregan muchísimos alimentos estos que se han recogido, de operaciones Kilo y demás y tal, pero también es verdad que muchos se pierden, ¿no? Y no se trata tampoco de echar tierra a una labor social que está bien, ¿no? A priori. Pero a veces también tenemos que indagar, no sé, Ricardo, otros modos de poder ayudar, ¿no? Que sean más dignos, que dignifiquen más a la persona, ¿no? Y que puedan también en este tiempo de Navidad pues hacer no distinciones, ¿no? O sea, vemos mucha gente, cajas de registradoras ahí haciendo compras y no sé qué, no sé cuál, devolviendo regalos, ¿no? ¿Y dónde están los pobres?
Así es, ¿dónde están los pobres? Y a veces estos pobres están mucho más cerca de lo que creemos. De hecho, los datos que apuntan lo de FOESA, que yo creo que se va a presentar ahora en febrero, bueno, pues yo creo que quien sienta indiferencia a esta realidad en la que estamos sumergidos, y concretamente también en nuestra Cantabria, pues reflejan unos datos que, bueno, no nos invitan a la indiferencia. Entonces, bueno, todos sabemos que hay nuevas formas de pobreza. ¿Quién nos iba a decir hace años? Tener un sueldo en una familia no iba a ser suficiente. Tener dos no iban a ser suficiente. Bueno, pues hay muchas familias que sí, trabajan, pero con sueldos muy ridículos en función también de cómo está la cesta de la compra y todo esto, ¿eh? O sea, esto no se nos puede olvidar. Y entonces, bueno, pues yo simplemente pienso que sí que es cierto que ahora en el Adviento, casi ahora entrando en la Navidad, o la Navidad puede ser un tiempo donde quizás igual despierta nuestro corazón sensiblemente a esta realidad, pero es que los pobres están 24/7, ¿eh? Uh-huh. Y los tenemos. Entonces, a mí, bueno, la forma de cómo ejercer la acción caritativa hacia los más alejados, hacia los más vulnerables, pues mira, no hay fórmulas. Sí que es cierto que, hombre, la acción caritativa hay que organizarla, ¿no? Tiene que tener también unas pautas, pero yo prefiero esto que no balconear, ¿no? Como decía el Papa Francisco, ¿no? Ver las cosas desde lejos, de vez en cuando curo mi conciencia con una limosna. Fíjate esa limosna, ¿no?, que decían los santos padres, que era una especie como de insulto, ¿no? Muchas veces dar lo que sobra. Entonces, yo creo que lo que tenemos que intentar es que en la vida del creyente vaya siempre anexo pues esa atención hacia los más pobres, ¿no? En forma de asistencia, en forma de denuncia, pero siempre con esa compasión, ¿no? Es un hermano nuestro que tenemos delante. Y luego, además, por otra parte, también yo creo que el Papa León XIV pues nos está ayudando muchísimo también pues a recabar o integrar en nuestra vida como creyentes pues algo tan sencillo, ¿no?, como los pobres también nos evangelizan. Es sentirte amado por el Señor. El pobre es amado por el Señor. Forma parte de ese círculo, ¿no?, de sus preferidos. Entonces, yo creo que todo esto nos tiene que despertar pues a tener un ser y estar, ¿no?, en este mundo que nos ha tocado, y poder verdaderamente sentar en nuestra mesa también pues a los más desprotegidos, ¿no?
Uh-huh. A veces es verdad también esto que hablabas ahora mismo del sentar en nuestra mesa, no sé, gestos a veces sencillos, ¿no?, que se me ocurre, porque claro, la semana que viene es Navidad. Ya cuando tengamos el siguiente viernes el espejo, va a ser ya pasada la Navidad, ¿no? Y a veces sabemos de gente que está cerca de nosotros y que, bueno, a lo mejor va a pasar la Nochebuena solos. También puede ser una ocasión para decir Nochebuena. Para que sea Nochebuena, hay que acordarse y tener presente a la gente que vive sola, ¿no?
Mira, hay gestos que no salen en los periódicos, ¿eh?, ni en los medios de comunicación. Hay gestos que invitan a creer en la humanidad. Ayer mismo me comentaba una familia que habían decidido el día 2 de enero, sé que no es el 24, pero bueno, el día 2 de enero, una jornada abierta en su casa a personas migrantes que no tienen familia, que están solos, y poder hacer con ellos una comida. Y me contaban que ya tenían cerca de 15 personas. Uh-huh. O sea, ¿ves? Son como pequeños gestos que a mí al menos me contribuye a soñar y a decir, jo, a veces no lo vemos en los periódicos esto, pero hay personas que individualmente ejercen también esta acción sin ningún tipo de reparo, pero con una convicción, ¿no?, realmente importante, ¿no?
Bueno, pues yo creo que es una cosa también a tener en cuenta, que se puede replicar, ¿no? Que a veces es verdad que las medidas las tenemos un poco, son poco extrapolables a veces, porque, bueno, hay cosas que no se pueden trasladar de manera así como muy artificial, ¿no? Pero bueno, el abrir la puerta, tener unas palabras, ¿no?, con alguien que veamos por la calle, ¿no? A veces la felicitación navideña, pues también ellos agradecen, ¿no? O sea, a veces cuando vemos a un pobre, a una persona vulnerable en la calle y demás, es verdad que igual nosotros no te vamos a tener la solución habitacional, no vamos a tener la solución a todos sus problemas, ¿no? Pero a veces, pues, no sé, invitarles a un café o decir, oye, te he dejado pagado el café en el café Tuco, o te he dejado pagado no sé qué tal,
sí,
¿no?
Sí.
O feliz Navidad, ¿no? Tal, porque, bueno, parece como que no llegue para ellos, y para ellos también llega el nacimiento del Salvador, ¿no?
Correcto, es así. Yo creo que todos estamos llamados a contribuir, a hacer de nuestro mundo realmente pues un mundo donde entren todos. Todos es todos, ¿eh? Uh-huh. Y bueno, y nosotros desde lo que representamos, ¿no? El servicio que hacemos pues a la diócesis también es, bueno, poder proponer a la sociedad alternativas, ¿eh? Como la que mañana mismo en el Palacio de Festivales de Cantabria vamos a realizar, una economía para la vida, ¿no? O sea, una nueva forma de, ¿por qué no?, presentar propuestas alternativas donde se invite a la reinserción, donde se tenga en cuenta quizás igual a los más descartados en su vida laboral. Bueno, no sé, me parece que es importante, ¿no? Y tenemos ejemplos de empresas cuyo fin no es tanto ganar, sino reinsertar, y yo creo que va a ser una jornada muy importante con la que pretendemos despertar a nuevas vías, nuevas formas, nuevas alternativas en el mundo laboral, ¿no?
Bueno, pues Ricardo, yo creo que ha quedado suficientemente claro, ¿no?, que también pues en este tiempo de sprint final para la Navidad, pues también que nos encuentre así, ¿no?, bien dispuestos, bien motivados, ¿no?, para poder realizar esto, ¿no?, para poder también llevar a los pobres también este anuncio del Evangelio, porque al final, dice, no sé si fue el pasado domingo, ¿no?, los pobres son evangelizados, ¿no? Le decía Jesús a Juan Bautista, ¿no?, los pobres son evangelizados. Bueno, pues esta evangelización también a veces nos cuesta porque pensamos que al pobre solamente hay que darle ayuda, y hay que darle también al Señor, ¿no?, que también es importante, ¿no?
Y dejarnos también evangelizar por los pobres.
También, claramente.
Que es algo a tener muy, muy en cuenta, ¿no? No, pues nada, simplemente agradecer tu invitación, Antonio, y bueno, pues también desde este lado, ¿no?, de la sociedad, como son los medios, pues felicitar, ¿no?, felicitar la Navidad y invitar, sobre todo, es muy especialmente a toda la comunidad diocesana y a hombres de bien, pues poder participar en todo aquello pues que la diócesis oferta, ¿no?, pues a esta sociedad de Cantabria y del Valle de Mena.
Pues muchas gracias, Ricardo, y feliz Navidad, ¿eh?
Igualmente.
Yeah.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
El mar del cielo.
En El Espejo de COPE.
Hola amigos, hoy más que nunca se hace necesario ser luz, ser la sal de la tierra y ser testimonio. Cuántas luces, música en las calles, ajetreo y derroches de dopamina. Felices fiestas, nos decimos en ocasiones, o se puede leer en los carteles de bombillas. Y es que se hace preciso recordar al mundo entero que Navidad no es la fiesta de la magia, ni de la luz, ni de la música. Navidad es y será siempre el origen de la alianza entre Dios y la humanidad. Un niñito pequeño y necesitado de todo cuidado se hace carne en el establo de Belén. Belén, Betlehem, significa casa del pan en hebreo, pero también significa casa de la carne en árabe, preludio del destino terrenal de Cristo en la Eucaristía. Para eso he venido. Para que tengan vida en mí y la tengan en abundancia. Este pan se transformará en mi carne. Y esta será la señal, dicen los ángeles a los pastores. Encontraréis a un niño envuelto en pañales. Mucho se puede decir sobre este sencillo signo. Los corderos, sin mancha ni defecto, nacían cerca de Belén, en Migdal Eder, y eran cuidadosamente envueltos por telas para que, conservándose intactos, poder ser sacrificados en el altar. En donde se coloca al cordero es en el pesebre, y es en donde se colocó al cordero sin mancha ni pecado. Y un niño hecho ya hombre adulto se sacrificó por cada uno, por muchos se cita en la consagración, pues muchos son los llamados y pocos los escogidos. Es lo que tiene la libertad del hombre, puede rechazar a todo un Dios. En Navidad celebramos que el pan se convierte en carne, pan de vida. No es una ilusión vana ni infantil, es el origen y el término de todo amor, de donde procede todo y hacia donde va todo. Ilumina tu corazón y que puedas irradiar esa luz de Cristo hacia afuera, hacia todos los que tienes cerca, tu familia, amigos, compañeros de trabajo, vecinos, que se note que estás alegre por celebrar la encarnación de Cristo, el Mesías, el Señor. Te deseo a ti y a todos los tuyos una bendecida, feliz Navidad. Canta, ora, abraza y conversa, pero sobre todo agradece a María, a Cristo y a Dios Padre su infinito amor por ti. ¡Ánimo, amigos! ¡Y hasta la próxima!
Y nos hemos quedado sin tiempo. Solamente queríamos recordarles que mañana también la Cofradía de los Dolores ha organizado una actividad. Puede ser interesante para los niños al menos, ¿no? Porque pues también a veces queremos saber qué hacer con los niños, porque en ese tiempo también de Navidad y tal, previo a Navidad. La Cofradía de los Dolores nos propone celebrar la Navidad con The Chosen y ver un episodio especial en el Salón de Actos del Real Club de Regatas este sábado a las 7:30 de la tarde, con entrada libre, no es necesaria inscripción. Y lo que se vaya, el donativo que se pueda recaudar en esa proyección, va a ser para renovar el paso de hombros de la Virgen de los Dolores. Y el domingo hay un retiro diocesano de Adviento. Es verdad que es al final del Adviento, nunca es tarde si la dicha es buena. Lo va a dar el padre César. También la Santa Cruz de Bezana va a ser el segundo festival de villancicos, concierto de Navidad, organizado a las 7 de la tarde en la parroquia de la Santa Cruz de Bezana, con un donativo de 10 euros a favor de Cáritas Bezana. Ya el año pasado hubo un concierto de Vivaldi que fue precioso. También tienen esta oportunidad. Tienen muchas actividades para finalizar este tiempo de Adviento, así que solamente les recordamos estas dos. Mañana en la proyección de The Chosen, también el vicario nos apuntaba en el Palacio Festival de 10:30 a 1:30, una economía para la vida en el Palacio de Festivales, y por la tarde The Chosen, el Real Club de Regatas. Tienen toda esta información a su disposición en nuestra página web www.diocesesantander.com. Tengan feliz Navidad y hasta el próximo viernes. Un saludo.